siento que por mucho tiempo se creó esta cultura o esta gran idea de ingresos pasivos o vive de ingresos pasivos, ¿no? Creo que no existe ingreso pasivo sin ingreso activo previo, ¿no?
Totalmente.
Yo tengo una diferencia para mí muy clara, que una cosa es hacer negocio y otra cosa es hacer dinero.
Andrés Garza.
Andrés es licenciado en administración financiera. Actualmente es uno de los creadores de contenido más influyentes en tema de finanzas e inversiones
y mayor divulgador de finanzas de toda Latinoamérica.
¿Qué habilidades son estas habilidades que dices, es que da igual el modelo de negocio, pero las voy a utilizar porque me van a servir de una manera o de otra?
Definitivamente es una de las habilidades más importantes que existen actualmente.
¿Qué es lo que sucede con el tema del crédito? ¿Qué es lo que sucede con las tarjetas?
Creo que ha habido una apertura al crédito a mayor tipo de personas, que es un arma de doble filo.
Para la gente que quiera buscarse una en concreto, ¿qué le dirías para saber que la tarjeta de crédito? Dices, vale, esta tarjeta de crédito es buena.
El secreto o la parte importante de utilizar las tarjetas de crédito de manera correcta es no pagar un peso de interés, porque si pagas ese interés, definitivamente estás poniendo en la balanza para atrás todos los beneficios que eventualmente podrían darte, ¿no?
¿Comprar o alquilar la casa en la que vives?
Muy bueno.
Híjole, fíjate que es un tema que siempre me ha dado vueltas y voy a darte varias respuestas.
Hagamos una dinámica que va a ser la siguiente. Aquí te vamos a dejar cuatro vasos transparentes. El blanco está lleno de arroz. El arroz va a representar el dinero que tenemos cada mes nuevo. ¿Cómo lo dividirías en las diferentes áreas de tu vida?
Yo sí creo que viene a lo mejor esta canasta del 30%, y a lo mejor aquí mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero pues todo lo que sea a lo mejor tu...
Es curioso, ¿eh?
Ha dicho que no va a estar la gente de acuerdo, ¿eh?
Últimamente, cuando se habla de la situación mundial, siempre se habla de que estamos fatal, de que no se puede ahorrar, de que no se puede ganar dinero. Y sobre todo, en esta zona en la que estamos del mundo, que es Latinoamérica, estamos grabando actualmente en México. Y por eso queríamos hacer un episodio de traer a alguien que haya conseguido ganar dinero por Internet, que es una oportunidad que tenemos que aprovechar todos los que estamos ahora mismo vivos en 2026. Y luego, saber mantenerlo y saber invertirlo, Sergio, que también es difícil.
Mira, aprendí hace poco un concepto muy importante, y es que no es lo mismo ganar dinero que mantenerlo y crecerlo. Son dos salidas completamente distintas, y lo bueno es que la persona que hemos traído sabe hacer las dos. Así que, Andrés, bienvenido a Tengo un Plan. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme, de verdad. Bienvenidos a México. Encantado que estén por acá y un gusto estar con ustedes.
Tío, es increíble la marca personal que tienes. Lo hablaba con Juan. Nos acabas de decir que desde 2020 a 2021 empezaste. 5,5 millones de suscriptores en YouTube. Eres el mayor creador de contenido de finanzas de Latinoamérica. Y ¿cómo fue tu historia al empezar? ¿Por qué decidiste ponerte a compartir lo que sabías? Sé que estuviste trabajando relacionado con el mundo de las finanzas, pero cuéntanos un poquito más por qué fue esa decisión y por qué decidiste abrirte al mundo en la creación de contenido.
Fíjate, siempre que me lo dicen de que, oye, tienes una marca personal muy grande o así, o incluso me lo han preguntado de otras maneras, como ¿cómo decidiste crear una marca personal tan grande, estrategias? Y la verdad que yo lo considero que nunca tuve un plan, vaya, y no era el podcast, pero nunca tuve un plan, más bien fue una serie de coincidencias y buenos timings. Yo soy licenciado en administración financiera, estudié finanzas en una universidad aquí de México.
Vale.
Y estuve trabajando casi 3 años en un banco, uno de los más grandes aquí de México. Yo estaba en el área de banca corporativa y banca empresarial. Prácticamente ahí das créditos. Por el área en donde yo estaba, dábamos un poquito más de créditos puente a desarrollos inmobiliarios. Prácticamente financiamos desarrollos inmobiliarios y esa era como mi función principal. Yo estuve trabajando ahí en banca corporativa desde que tenía 18 y cumplí 19, pero ya tenía un puesto de analista. El puesto para el que yo me entrevisté era de tiempo completo, pero afortunadamente mis jefes en aquel momento del banco me dieron la oportunidad. Me dijeron, oye, es un trabajo de tiempo completo, pero si tú te comprometes con nosotros las 8 horas, aunque seas estudiante, te abrimos las puertas. Entonces yo estaba trabajando en tiempo completo, aún siendo estudiante. Y la verdad, me gustaba mucho ese trabajo. Después me subieron a otra área, que era banca empresarial. Y cuando me graduó, como que... Bueno, un poquito antes de graduarme, estábamos en plena pandemia, llega un amigo una vez a mi casa y me dice, oye, fíjate que hay personas creando contenido de finanzas en redes sociales, ¿no? Y yo, como financiero, que yo siento, o creo que los financieros suelen tener el ego muy alto, especialmente juntas la juventud con una carrera donde crees que tienes un conocimiento muy amplio de algo, y pues me sentía yo, ¿cómo que va a haber personas creando contenido de finanzas? A ver, y veo que el contenido que hablaban no era completamente correcto y... podría ser hasta pues de niño para ciertas personas en ciertos puntos, no con mala intención, pero por decirte un ejemplo, decían, oye, no, para invertir en acciones tienes que comprar en esta plataforma. Y era una plataforma que no estaba regulada, o era una plataforma que pues no estabas comprando acciones, sino estabas comprando CFDs. Entonces como que no era la información correcta, completa. Y pues a mí se me hizo muy, muy raro. Y yo le decía a mi amigo, estaba con el celular, así en una reunión de 2 personas en plena pandemia, y le decía, es que esto está mal por esto, por aquello, por muchas otras cosas. Y a mi amigo le sale la frase más natural del mundo y me dice, ¿y si es tan malo, por qué no lo haces tú?
Qué bueno.
Pero nunca por una forma de ataque, sino más bien como, pues sí, porque si es tan malo, ¿por qué no lo haces tú? Y por primera vez en mi vida se me ocurrió la oportunidad de decir, oye, sí es cierto, porque en lugar de estar yo como criticando, según yo, si realmente puedo aportar algo, ¿por qué no lo hago yo? Y esto se suma a que ya cuando me estaba graduando, ya llevaba un poquito más de un año en ese trabajo, como que sentía que podía hacer más en mi trabajo. Sentía que a lo mejor ahí no estaba aprovechando al máximo mis conocimientos y me sentía un poco frustrado. Entonces lo vi como la oportunidad perfecta. Decía, oye, sí, hay una oportunidad donde yo puedo aportar o creo que puedo aportar porque el mercado es el último pues, que decide quién realmente aporta y quién no aporta. Y aparte, me sentía frustrado. Entonces decía, puedo encontrar una forma de tener una realización personal, de conseguir un poquito de validación en el sentido de, oigan, sí tengo conocimiento, sí ayudo a las personas, sí soy de servicio a la gente. Y pues prácticamente así fue como empecé a crear contenido. Por ese comentario que me hizo mi amigo, esto fue un sábado y el martes fue mi primer video prácticamente.
Qué bueno.
Qué bueno que estuviste en el banco porque luego hablaremos de deuda, de pedir crédito y de los hábitos que tiene la gente. Pero centrándonos en esa persona que esté viendo esto y que diga, joder, quiero ser como Andrés, soy de México, soy de Argentina, quiero ser libre financieramente, quiero emprender. ¿Crees que es realista para cualquier persona?
Creo, primero que nada, que yo siempre intento apuntar a que las personas no sean como yo, sino mejor. O sea, porque, por ejemplo, si nosotros nos estamos platicando aquí el día de hoy, las personas que están teniendo la oportunidad de escuchar este podcast, pues van a adquirir todos los conocimientos que nosotros decimos y van a ser eventualmente mejores. Si es que son más jóvenes o están tomando todo lo que nosotros hemos aprendido, lo estamos sintetizando. Y la intención no es que sean como yo, sino que sean mejores que nosotros, porque eso eleva el nivel de la sociedad y los eleva a todos, como México, como país o como en general habla hispana, ¿no? Que sea realista, creo que hay una serie de combinaciones. Mira, yo tuve mucho éxito o mucha suerte porque entré en un punto bien particular, ¿no? Cuando yo hablaba de finanzas, no había nadie hablando de finanzas al nivel que yo lo quería poner o con la simplificación de términos que yo empecé a agregar, ¿no? Este formato tipo sketch o estas guías completas desde cero de algunos términos no existían y eso me permitió a mí colocarme pues relativamente rápido. Creo que es posible encontrar varias formas de generar ingresos al día de hoy en Internet. No todas tienen que ver con la creación de contenido, pero para mí la creación de contenido termina siendo una oportunidad porque es un medio de distribución. Es decir, yo hablo de finanzas y estos mismos conocimientos que tal vez en mi universidad podrían ser pues promedios para las personas de mi carrera en particular, que somos financieros, pues los sales al mundo en general y te das cuenta que muchas personas no los dan por básicos y todo ese valor lo puedes explotar y generar bastante capital o bastantes oportunidades en base a ese conocimiento que estás aprendiendo. De la misma manera, siento que muchas personas que nos escuchan pueden ser expertos o tienen algún conocimiento en algo en particular o incluso un negocio pequeño y las redes sociales se vuelven un medio de distribución para que lleguen a más personas esas ofertas.
Claro, pero la base es saber algo. Es decir, definitivamente. No se puede aquí hacerse millonario uno sin saber nada.
Definitivamente. Yo siempre me di cuenta, y es parte de mi canal de YouTube, de lo que yo intento crear con mi espacio, de intentar conseguir una filosofía de crear, administrar y multiplicar. Yo creía que normalmente en finanzas personales la mayoría de las personas que crean contenido se centran en administrar y en multiplicar, que es valiosísimo, ¿no? Lo platicábamos ahorita al inicio del podcast. Si no puedes administrar lo que tienes, nunca vas a poder ser libre financieramente. Sin embargo, a veces carecemos del punto más principal, que es qué administro, qué multiplico si no tengo nada, ¿no? Y es la parte de creación, ¿no? Y aquí es donde existen una infinidad de modelos de negocio de los cuales yo ya no me vuelvo experto, pero aprovecho la cantidad de seguidores que tengo para poder invitar a personas que son expertos en sus respectivas áreas, como Amazon, e-commerce, otras habilidades en particular, marca personal, y enseñarle a esas personas de manera gratuita para que ellos puedan empezar a conseguir sus primeros ingresos y con esos primeros ingresos ahora sí poder administrar y tener algo que multiplicar. Pero definitivamente yo siento que la base del capitalismo es el capital, pero previamente es el conocimiento. O sea, el conocimiento es lo que nosotros tenemos que saber y es donde entra la famosísima habilidad de alto valor. Es decir, tú tienes que tener algo que la gente considere valioso. Y mi término, o como yo empecé a definir el dinero, como vengo de una familia donde toda la vida se ha trabajado en una empresa. Mi padre y mi madre han trabajado y han sido muy exitosos en esas empresas, pero toda la vida, desde su primer trabajo hasta el día de hoy en la empresa. Y eso me ha permitido a mí tener la capacidad de pues, estudiar y ser lo que soy hoy. Por eso estoy muy agradecido. Pero para mí el concepto de dinero sí estaba muy atado al tema del tiempo, ¿no? Es decir, trabajabas 8 horas, dividías cuánto ganabas al mes y empezabas a calcular cuánto valía la hora, ¿no? Pero una vez que entras ya al mercado a emprender o a crear una marca personal, te empiezas a dar cuenta que es más un tema de transferencia de valor, ¿no? Y si te vas al origen de la historia del dinero, realmente es como, o sea, el dinero es una forma de mantener quién tiene más tickets de valor, a final de cuentas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la historia del trueque, si yo tengo esta taza y tú tienes ese micrófono, pues probablemente, si queremos, si yo quiero micrófonos y tú quieres tazas, tenemos un escenario extremadamente poco común, ¿no? En el área del trueque, porque es probable que yo quiera otra cosa que tú no tengas y al revés. Entonces, por eso se inventó el dinero, porque necesitamos una forma de mantener el valor, que al principio eran como deudas de decir, oye, bueno, tickets de valor que podrías utilizar en otras cosas, ¿no? Entonces, para mí el dinero es un intercambio de valor. Entonces, nosotros tenemos que encontrar formas no solo de trabajar duro, creo que el trabajar duro no es opcional, es el requisito mínimo, pero de ver cómo nuestro trabajo puede ser recompensado en forma más valiosa, o sea, cómo nosotros podemos aportar más valor. Y me gusta mucho hablar de ese concepto porque siento que de ahí parte todo. Una vez que empiezas a entender que el dinero es un intercambio de valor, empiezas a verlo más como no qué vendo o en qué trabajo, sino en cómo aporto valor y en base a esa aportación de valor consigues eventualmente más dinero. Fíjate que lo relaciono mucho en una de las conferencias que tengo, les platicaba que venía de dar una conferencia hace poco, el jueves, y hay una frase que me gusta bastante que viene en la Biblia, que si no me equivoco es de Marcos 9:35, que era cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y los discípulos se estaban peleando entre ellos quién era pues el mejor o el favorito de Jesús, ¿no? Entonces entre ellos estaban peleando y Jesús los escucha, los sienta y les dice, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y para mí eso me hizo mucho sentido cuando lo leí, porque empecé a pensar, sí es cierto, uno si quiere tener un negocio, pues su ganancia viene al final.
Totalmente.
De todos los pagos, de quedarle bien a tu cliente, de pagarle a tus empleados, y lo que queda, ahora sí, es tuyo, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú pongas a las personas o a la gente o al servicio o al valor por encima, se te crean esas oportunidades. Y me gusta mucho referenciar eso porque siento que es un poquito mi historia. O sea, yo nunca pensé crear un negocio del contenido. Yo nunca pensé en hacer una academia o una marca personal. O simplemente fue como tenía algo que aportar. Me centré en brindar el mayor valor posible y eventualmente recibí esas recompensas en forma de valor, dinero, lo que podríamos conocer hoy.
Hay algo que me ha gustado muchísimo de esta conversación y es que siempre que hablamos de dinero buscamos respuestas rápidas y realmente son preguntas que la mayoría necesitan bastante tiempo.
Total, buscamos siempre en qué invertir, cuál es la mejor oportunidad y muchas veces nos falta lo importante que es entender lo que tenemos delante, los conceptos.
Totalmente, Sergio. Y para mí ahí está la diferencia entre un buen inversor y un mal inversor. Antes de tomar cualquier tipo de decisión, tienes que informarte y entender sobre todo qué opciones existen para hacer esa inversión que quieres hacer.
Y por eso nos parece un proyectazo el Imagine Academy. Es un espacio donde puedes aprender precisamente de esto, de ahorro, de inversión, de diversificación y muchos otros conceptos financieros de forma sencilla y muy fácil de entender.
Porque sobre todo cuando entiendes muy bien cómo funciona el dinero, también entiendes las decisiones que puedes tomar. Y eso es lo que nunca cambia, que es lo importante de la inversión. Hay oportunidades, hay cosas diferentes, pero lo importante es conocer e informarte muy bien.
Y ya después, si quieres seguir explorando desde la propia app de Imagine, vas a poder encontrar diferentes opciones de inversión, como acciones, ETFs, fondos o carteras adaptadas a tu perfil, con toda la información para ayudarte a decidir con todo el criterio.
Al final, lo importante no es tener las respuestas desde el primer día, sino que realmente lo importante es seguir aprendiendo para tomar decisiones mucho más informadas.
Y si todavía no eres de Imagine, tenemos una ventaja para ti. Si pones el código TUP50, sí, como te lo hemos dicho, TUP50, vas a poder tener un cupón de 50 euros completamente para ti en la shop Facilitea de Imagine. Esto básicamente es una tienda donde puedes encontrar productos como PlayStation 5, iPhones, AirPods y mucho más.
Para conseguir este cupón es muy sencillo, solo tienes que darte alta con el código que ha dicho Sergio, hacer al menos 3 movimientos con tarjeta y activar tu cuenta de Bitum. Y con eso ya tendrías este cupón para poder gastarlo en lo que quieras, una PlayStation, un iPhone, lo que te apetezca.
Así que si quieres toda esta información y también la información de Imagine Academy, te vamos a dejar todo eso en este QR que aparece por pantalla y en el primer link de la descripción, y ya sabéis, en imagine.com, donde vais a poder encontrar toda esta info.
Y ahora sí que sí, sigamos con el episodio.
La verdad es que YouTube es increíble. No sé si lo has pensado una vez, el cambio de paradigma que hay ahora, que tú literalmente con un clic, lo estaba hablando esta mañana con un amigo que se llama Sebas, que puedas aprender cualquier cosa. O sea, creo que ya no es el tiempo que... Bueno, creo no. Estoy seguro de que ya no es lo que era antes, de que solo podías aprender a través de un sistema educativo, sino que tú tienes la oportunidad de decidir. Con lo cual, esto lo que hace que es que la persona que mejor actitud tenga sea la que más va a adelantar, porque es la que más decide aprender en vez de los otros decidir perder el tiempo, ¿no? Y con esto has dicho una cosa entre medio, has dicho muchas cosas que quiero indagar y hablaremos a lo largo de este episodio, como modelos de negocio, como inversiones, etcétera. Pero has dicho una palabra concreta que me parece muy interesante y son habilidades de alto valor. Y esa gente que nos está escuchando, muchas veces el problema que tienen es que ven un montón de oportunidades, pero no saben cómo empezar, no saben cuál es esa hoja de ruta, no saben cuál es ese mapa al cual van a tener que seguir y hacer caso para conseguir ganar más dinero. Entonces, teniendo en nuestra cabeza esa persona, ese latinoamericano que quiere la libertad, que o bien que tiene 20 o 30 o 40 años, lo que sea, pero que quiere cambiar su situación actual con el dinero, ¿qué pasos le dirías que tiene que dar teniendo en cuenta esta palabra, ¿no?, de habilidades de alto valor? ¿Y cuáles son las que crees que más le van a ayudar en este momento en el que estamos a día de hoy, con los cambios de la inteligencia artificial, con la situación macroeconómica que tenemos ahora mismo? Con todo eso, ¿qué le recomendarías?
Me encantaría darte una respuesta, pues, como plana, directa, de decir paso uno, paso dos, paso tres. Definitivamente creo que hay demasiados caminos a Roma y muchas personas pueden aprender distintas habilidades, pero sí tengo varios comentarios que creo que pueden servir. Primero, como que siento que por mucho tiempo se creó esta cultura o esta gran idea de ingresos pasivos o vive de ingresos pasivos, ¿no? Y si bien es algo muy importante y es algo que sí se puede aspirar, creo que no existe ingreso pasivo sin ingreso activo previo, ¿no?
Totalmente.
Yo tengo una diferencia para mí muy clara, que una cosa es hacer negocio y otra cosa es hacer dinero. Hacer dinero es una transacción que pudiéramos hacer el día de hoy. Por ejemplo, no sé, yo te vendo mi libreta, me pagas $100, ya hice dinero. Eso no significa que tenga un negocio. Hice dinero porque tuve una oportunidad. Y hacer negocio es poder generar ingresos de manera recurrente a lo largo del tiempo. Creo que muchas personas empiezan luego con la idea de querer hacer negocio sin antes hacer dinero. Y lo que, o sea, el juego del capitalismo se gana con capital. Y el capital se consigue, si no vienes de una familia con muchos ingresos o si no tienes nada heredado, pues tienes que trabajar tiempo por dinero. O sea, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu tiempo por dinero y ese capital irlo juntando para poder después permitirte más cosas, ¿no? Como tú bien lo dices, yo creo que hoy ya casi cualquier cosa la puedes aprender vía internet, hasta de manera gratuita. Claro que puede haber cosas ya más especializadas que requieran a lo mejor algo de paga, pero las bases o lo mínimo indispensable creo que lo puedes hacer muy bien. Creo que lo que nos tenemos que centrar en esta primera etapa es como dejar de pensar tanto en, oye, es que en 15 años mi trabajo ya no va a ser, reemplazado por la inteligencia artificial. Es probable, pero la mejor manera de asegurar el futuro es aprovechando el presente. Entonces, nosotros no tenemos que esperar, es que quiero dejar un negocio, que crear un negocio que me dure toda la vida. Increíble, yo también y probablemente ustedes también. Pero tenemos que estar conscientes que eso en las primeras etapas de la vida es muy irrealista. Entonces, lo que yo me centraría es crear una habilidad. ¿Qué habilidad? Existen bastantes, pero yo lo que me centraría es algo que puedas transformar rápidamente en dinero, que muchas veces son habilidades de servicios, por ejemplo, Facebook Ads, a lo mejor algo de programación, páginas web, e-commerce, incluso temas de inteligencia artificial, que creo que ahorita está súper demandado. ¿Por qué? Porque probablemente esas son las que tienen menos barreras de entrada. Ya poner un negocio requiere, pues, la barrera de entrada del capital. Y si ahorita no lo tienes, aprender una habilidad mientras tengas una computadora. Con esa computadora puedes ejecutar el servicio que puedes hacer, ¿no? ¿Te vas a hacer millonario con eso? ¿Vas a vivir de eso? Probablemente no. Pero con esos contactos, esa experiencia de negocio, esas oportunidades, vas a poder eventualmente construir una base sólida para construir por encima más negocios, ¿no? Creo que a veces intentamos como buscar en internet la solución correcta de que, oye, bueno, ya con este curso, ahora sí ya la voy a hacer y ya con esto me voy a dedicar, ¿no? Voy a hacer trading, voy a hacer e-commerce, voy a hacer Amazon FBA, lo que sea. Pero la realidad es que no funciona tan así. O sea, a veces la oportunidad no está lista para ti o tú no estás listo para esa oportunidad. Entonces, creo que lo más importante es poner los pies afuera de la casa, es decir, empezar a trabajar en cosas que te consigan experiencia. Yo la verdad sí recomiendo conseguir un trabajo formal. Creo que al principio te da una muy buena experiencia. Qué para bueno. Poder comenzar. Yo no me arrepiento en lo absoluto y creo que al contrario te permite entender también el otro lado de la jugada, y cuando eres dueño de negocio puedes tener mucha más empatía con las personas que están colaborando en tu negocio. Entonces creo que es algo muy útil. Y es la forma más fácil de empezar, porque empiezas en un negocio, en un capital externo. O sea, tú te pagan por casi que equivocarte en la empresa de alguien más, ¿no? O sea, estás aprendiendo toda esa curva. Y siento que si tienes la capacidad de emprender desde joven, valiosísimo, pero no es la realidad de todos, ¿sabes? O sea, la mayoría de los emprendimientos que yo hice de joven fueron completamente fallidos. Desde vaya, vender calcetines que compraba en AliExpress y no funcionaron, hasta tener páginas de Instagram motivacionales en inglés y que supuestamente era para vender publicidad y no funcionaron. Pero si te fijas, ahí tiene algo en común. Ninguno es de un capital extensivo. O sea, todos son cosas muy, muy sencillas. Entonces, yo creo que lo importante es empezar a trabajar lo más rápido posible. A mí eso es lo que más me funcionó. Y en los negocios vas a poder ir encontrando cada vez oportunidades. Esa es la forma en la que yo lo veo. O sea, el movimiento... Vaya, si quieres tener más energía, necesitas estar en movimiento, ¿no? Nunca te ha pasado que dices, me siento muy cansado, vas a hacer ejercicio y después de hacer ejercicio sientes energía de nuevo. Eso es porque la energía llama energía y de la misma manera el dinero llama dinero. Entonces tú tienes que estar en movimiento para que se te abran las oportunidades. Porque muchas veces queremos estar detrás de una computadora viendo videos y diciendo, no, pues al rato pongo un negocio exitoso, pero no estás ni cotizando ni viendo clientes. O sea, no estás allá afuera en el campo, ¿no? Y creo que lo bueno y lo malo de tanta información que existe es que puedes aprender lo que sea, pero a veces te saturas con tanta información, ¿no? Bien, creo que ahorita la oportunidad existe en que sí puedes aprender lo que sea, pero debe haber una curaduría de la información, porque tú puedes buscar cómo programar y te vas a encontrar con 10,000 videos de YouTube y cuál ves, ¿no? Y qué lenguaje, y existen muchos otros temas que divagan, y creo que esa es la falta de claridad que hay, y es lo que intento hacer un poco, si bien no en programación, pero como curar la información en mi canal, traerme a los expertos que yo sé que son de confianza y que ahí las personas puedan observar la información también, que les pueda ayudar a dar sus primeros pasos. Para nada creo que van a resolver la vida con eso, pero creo que van a empezar en sus primeros pasos y después ellos mismos van a encontrar la solución.
Total, porque yo creo que la gente que nos escucha son dos tipos de personas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Fíjate, la primera es ese chaval que no ha empezado ningún camino, con lo cual ve vídeos como los tuyos sobre cómo empezar un tipo de modelo de negocio X, que bien sea Amazon, lo que tú has dicho, ¿no? Diferentes formas para empezar, y elige el que más le llama la atención o básicamente el que más se siente inspirado por la persona que le está enseñando. Claro. Y en segundo lugar, que es una persona también muy interesante, que es esa persona ya que a lo mejor tiene 30, 40 años, que ya tiene un trabajo, pero que quiere algo más, o que quiere un ingreso extra, o que quiere cambiar su trabajo. Ostras, este segundo perfil ya tiene algo de lo que trabajar, ya tiene una habilidad que ha creado, ya tiene una serie de contactos, ya tiene un expertise en un sector. A lo mejor lo único que le hace falta es tirar por una forma de estructurar eso que sabe en un negocio más escalable, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, las redes sociales o a través de la publicidad online, vender sus propios servicios online, mil cosas.
Definitivamente.
Y otra cosa que me llama la atención es esas habilidades que las aprendes cuando ya estás en movimiento, ¿no? Y quiero preguntarte después de esto. Una persona que decide empezar, ¿qué habilidades crees que van a venir primero después al empezar? ¿Va a ser la habilidad de aprender a vender? ¿Va a ser la habilidad de aprender a comunicar? ¿De aprender a vender en redes sociales? Es decir, marketing de redes sociales. ¿Qué habilidades son estas habilidades que dices, es que da igual el modelo de negocio, pero las voy a utilizar porque me van a servir de una manera o de otra?
Gran pregunta. Pasa lo mismo que con los perfiles de inversión. Cuando te dice cuál es la mejor inversión, pues va a depender mucho de tu perfil. Creo que sí existen ciertas habilidades a las que todos les pueden sacar provecho, pero también conocemos tipos de personas que pueden ser extremadamente buenas en algún tipo de habilidades. Por ejemplo, yo tengo perfiles en mi organización o personas que me van en el área de programación para una aplicación que al rato les platico un poquito sobre eso. Y que ellos me dicen, es que a mí no me gusta vender. O sea, yo soy buenísimo para esta cosa, pero no me gusta vender.
Claro.
Y tampoco se trata, yo no creo que se trate de ir en contra de tu personalidad para forzar un estereotipo. Creo que si estás jugando en contracorriente, eventualmente vas a perder. O sea, hay un concepto que me encanta bastante en emprendimiento que es, o en la vida en general, que es fricción, ¿no? Vaya, que es entre más pasos te tome hacer algo, más difícil va a ser que lo hagas. Y cuando las cosas se pongan difíciles, eventualmente las vas a dejar de hacer. Entonces tú tienes que encontrar los juegos en donde la fricción sea cero o muy baja.
Bueno.
Porque si ir al gimnasio está a 50 minutos de tu casa, en un mes vas a estar yendo, pero en dos meses, tres meses, a menos que se te junten los astros, es muy poco, muy probable que no sigas yendo, ¿no? De la misma manera, creo que uno tiene que entender cuál es su personalidad, cuáles son sus cosas positivas y cosas negativas, y en base a eso ir construyendo las habilidades. Definitivamente, vender es una de las habilidades más importantes que existen actualmente, pero sí requiere cierto nivel de ser extrovertido, ¿no? Por ejemplo, yo no me considero un buen vendedor, me considero más un buen comunicador, y que por ende creo buenas ventas. No sé si me alcanzo a entender.
Totalmente.
O sea, al momento de explicar conceptos difíciles de manera sencilla, puedo transmitir confianza y esa confianza se traduce en ventas. Pero no precisamente cuento con una escuela tradicional de ventas donde pues sigues un proceso, llamas al prospecto, lo citas a una llamada. ¿Sabes? Como ya los procesos o funnels más experimentados que creo que pueden ser muy exitosos para ciertos tipos de personas. Y las ventas son una de las carreras que más ingresos generan y prácticamente puedes vender cualquier cosa. Sin embargo, sí creo que tienes que ir muy, muy de la mano con tus habilidades o con lo que tú crees que puedes hacer mejor.
Bueno.
Hay personas que son increíbles administrando valor y hay otras personas que crean valor. Eso es, siempre lo veo así en mi organización. Por ejemplo, cuando creas contenido, podría decir que estás creando valor porque traes atención, traes ingresos y generas ingresos de muchas maneras. Pero hay personas que se encargan de administrar ese valor. Es decir, después de que nosotros terminamos esta grabación, alguien tiene que editarlo, alguien tiene que separarlo en clips, alguien tiene que organizar la fecha de publicación,
totalmente.
Alguien tiene que dirigir los equipos para que se coordinen y que los múltiples editores entreguen en tiempo y forma. Y probablemente la persona que hace bien esta administración no haga bien la generación de valor y viceversa. Y si hace los dos bien, vas a tener que decidir cuál haces mejor para poder delegar el otro y darle el mayor provecho a tu tiempo en cualquiera de las dos áreas que hagas. Entonces yo creo que tienes que ir siguiendo mucho las, pues sí, como no te quisiera decir la palabra intuición, pero sí las habilidades donde no haya fricción, ¿no? Si tú dices, oye, es que a mí me gusta estar con la gente, me gusta hacer networking, me gusta estar platicando con ellos, tal vez las ventas sean buenas para ti. Oye, a mí me gusta más estar un poquito, pues dirigiendo equipos, administrando, pues tal vez otras áreas podrían ser de tu oportunidad.
Justo iba a decirte esas dos habilidades. Para mí la primera y fundamental es vender, que la llevo de la mano con comunicar, porque un buen comunicador es un buen vendedor porque sabe explicar todo, sabe entender a la persona. Y luego, bajo mi experiencia, la siguiente que aprendes es la de gestionar, por ejemplo, el dinero de tu negocio,
okay.
Que es algo que nadie te enseña, pero cuando llegan los impuestos y no tienes dinero en la caja,
claro.
Es un buen susto. Y la siguiente para mí es la que te has dicho, gestionar equipos. No sé si te ha pasado a ti, pero hay un momento ya que crece todo tanto que no es qué hago yo para hacer crecer esto, sino a qué personas pongo para que el proyecto crezca. Es decir, es ya el pensar en personas, en líderes, en estructuras, es algo que también nos tendrían que enseñar.
Y hasta en temas de cómo gestionar a las personas que, por ejemplo, tienes perfiles diferentes, ¿no? Y un buen líder lo que intenta hacer es colocar a las personas en los puestos más eficientes para ellos, ¿no? O sea, tu trabajo es colocarlo en el mejor lugar donde esa persona va a ser capaz de brillar.
Como un equipo de fútbol.
Definitivamente. Pero también hay personas que tienen a lo mejor, pues, necesitan un poquito más de apoyo emocional, hay personas que son un poquito, pues, que no necesitan nada de apoyo y sacan el trabajo en tiempo y forma, pero tienes que motivarlas. Entonces, ir creando estas estructuras también organizacionales de a quién necesitas presionar más, a quién necesitas presionar menos, a quién necesitas recompensar un poquito más o de una manera más cualitativa, hasta ir entendiendo los perfiles de hay personas que valoran más un gracias u otras cosas y hay personas que dices, oye, no, pues a mí dame más trabajo de esa manera. Entonces, tienes que ir entendiendo como líder de equipo y si tú vas a hacer eso, no puedes hacer todo, no puedes hacer la venta, entonces tienes que ir creando esos equipos que...
Bueno, que eso sería la inteligencia emocional, ¿no? Esa habilidad.
Correcto, sí, podría ser.
¿Y cómo ves la otra inteligencia, la artificial? ¿Qué tal la estás viviendo? ¿Cómo la estás viendo venir? ¿Cómo se está viviendo también en Latinoamérica? Y esto obviamente es hablar desde la barra del bar, ¿no? Pero
claro.
¿Qué crees que va a pasar con todo esto? ¿Cómo va a cambiar las cosas?
Fíjate que es bien complicado y la verdad hay muchos temas que rondar. Creo que se está moviendo más rápido de lo que muchos nos podemos adaptar. Sin embargo, sí creo que es un cambio relativamente más positivo hacia la barrera del conocimiento. Creo que hoy, eventualmente, la gente puede saber muchas cosas que antes eran imposibles, ¿no? Y para las personas que son curiosas, como yo, cada vez aprendemos más cosas y el conocimiento, siempre lo he dicho, no se discrimina. No importa si no te gusta esa clase, no importa si no te gusta las ventas. Creo que nunca está de más aprender lo más que se pueda de la vida, porque nunca sabes cuándo esa combinación única de conocimiento que has recolectado te va a servir para ver algo que nadie más ha visto. Entonces, creo que eso abre un mundo de posibilidades y creo que para el mundo en el que estamos nosotros hoy de la creación de contenido, la información y los infoproductos y todo eso van a pasar a ser un poquito más un commodity porque la información va a estar al acceso de todos y va a permear un poquito más la perspectiva y la área de comunidad. Es decir, ya no va a ser, oye, ¿qué es una acción? Que creo que, por ejemplo, en Latinoamérica y en México todavía hay una gran oportunidad para estas personas que todavía no saben cómo invertir lo básico y creo que estamos cerrando ese boom poco a poco. O sea, cada vez va a haber personas más informadas y eventualmente van a requerir otro tipo de información. Pero siento que en un futuro no va a ser qué es esa acción, sino qué opinas de esa acción, ¿sabes? Como más que nada la perspectiva de experto y en base a la experiencia es tu opinión la que va a permear, porque hoy lo podemos ver, o sea, cada vez siento que hay una polarización más grande en redes sociales, cada vez nos vamos más o a la derecha o a la izquierda o en este lado o el otro y tenemos todos la misma información, solamente la gente la interpreta de manera diferente. Claro. O sea, es decir, oye, un presidente de los Estados Unidos hace cierta cosa y hay personas que dicen que es buena y otras personas que dicen que es mala. Y cada una tiene su fundamento. Entonces, las marcas personales siento que se van a volver ahora sí que como lo que fueron o siempre han querido ser, que son líderes de opinión, particularmente en el área de negocios. Lo puedes ver en el caso de un nutriólogo. O sea, todos tienen la misma información de nutrición, solamente que uno está en contra de los ultraprocesados y otro está a favor de una dieta más balanceada, ¿no? Entonces, es cómo nosotros digerimos o transformamos esa información y la opinión que tenemos al respecto, la que va a ir causando eso en nuestra área en particular. Ahora, aterrizándolo un poquito más a un área de profesionista, yo sí, esto está muy interesante porque hace tiempo me fui de vacaciones y lo puedo encontrar porque una persona joven ahí en las vacaciones me dice, oye, fíjate que yo tengo 20 años, voy a la mitad de la carrera, no sé si salirme. O sea, la verdad, porque estoy estudiando administración de empresas y la verdad es que no estoy aprendiendo nada y siento que todo lo que estoy aprendiendo para cuando me gradúe, ya la inteligencia artificial lo va a hacer, ¿no? Y es complicado porque sí creo que va a haber un tema de empleo duro. O sea, los entry level jobs, o sea, los trabajos más básicos que era, por ejemplo, como el que yo tenía en el banco, pues hay ciertas actividades que son monótonas que creo que a lo largo del tiempo se van a ir desapareciendo, ¿no? Y creo que por ejemplo, me platicaba una persona antes, me decía, oye, fíjate que yo, mi sueño es salirme de la carrera, está estudiando contaduría, salirme de la carrera y tener un trabajo de 9 a 5 en donde me digan qué hacer y así continuar con tranquilidad el resto de mi vida, que es súper válido también porque te puede dar una estabilidad muy buena. Yo digo, fíjate que no sé, digo, va entrando a la carrera, tiene 18 años, no sé si para cuando te gradúes eso va a ser una opción. O sea, no sé si va a existir todavía ese trabajo donde puedes hacer las mismas tareas rutinarias todo el tiempo y que vas a tener un aumento constante a lo largo del tiempo. O sea, siento que cada vez vamos a requerir ser más activos en nuestras profesiones. Es decir, cambiar el chip de me pagan por dinero, si, me pagan por mi tiempo, perdón, a me pagan por aportar valor. Entonces, el colaborador o nosotros como emprendedores vamos a tener que ir pensando en cómo puedo ir aportando más valor al negocio, a la empresa, al cliente, en lugar de solo son estas obligaciones las de mi trabajo y hasta aquí quedo.
Y no solo emprendedores, eso, exacto, también gente que tiene un empleo normal.
Correcto.
Tiene que empezar a adoptar la mentalidad de emprendedor, como tú has dicho. Ya no solo es las horas que tengo, sino qué más cosas puedo hacer, qué habilidades puedo aportar en la mesa, qué oportunidades puedo ver alrededor para combinarlas y que a mi organización le pueda aportar mucho más y poder ser un player valioso en la empresa, porque es que es verdad, estamos viendo una situación en la que probablemente la gente que estudia en ingeniería informática a día de hoy después pase a que programarse a darle un clic a... De hecho, hay aplicaciones de inteligencia artificial, sí, ahora, claro, que con un clic puedes crear una página web o una aplicación, con lo cual, ¿qué futuro les espera a ese perfil? Pues probablemente ciertas habilidades que haya aprendido en la carrera combinadas con un hobby que tiene.
Sí.
No sé, va a ser un poco como una batidora, ¿verdad? Como hacer smoothies de habilidades.
Sí, fíjate que yo lo pienso mucho porque si te pones a pensar en una escalera corporativa, por así decirlo, las hard skills o las habilidades técnicas y duras te consiguen el empleo.
Sí.
Pero entre más avanzas en la escalera, pues ya no utilizas tanto esas habilidades duras que te metieron en primer lugar. Es decir, el vicepresidente de Microsoft no programa una línea de código, ¿sabes? O sea, entiendo. Se centra más en las relaciones, en las ventas, en dirigir a la empresa. Entonces siento que pasa lo mismo en diferentes industrias. Tal vez ya no va a ser un diseñador, sino más bien un director creativo que utilice las herramientas de inteligencia artificial y poner los inputs creativos para que las herramientas hagan el trabajo duro, ¿no? Sí. Por ahí estaba leyendo un artículo que decía que, creo que era de Bloomberg, que no es como que la inteligencia artificial quite los trabajos, sino más bien reduce el tiempo de las actividades en los trabajos, que eventualmente puede quitar el trabajo. Es decir, un abogado ya no tiene que pasar horas y horas y horas leyendo manualmente contratos cuando puede hacerlo con inteligencia artificial. Entonces, en todo ese tiempo libre, tiene que buscar una manera distinta de aportar valor, porque si su única aportación de valor era leer manualmente cada contrato, pues eventualmente ya eso lo van a dejar de prescindir por las empresas, ¿no?
Qué bueno.
Entonces creo que es difícil porque sí creo que se siente la presión para los jóvenes de decir, oye, pues ahora si el mínimo era duro, ahora el mínimo indispensable no va a ser suficiente, tengo que hacer todavía más y más.
¿Tienes miedo a la inteligencia artificial?
No diría miedo, pero porque creo que todo el emprendedor o todas las personas que quieren crear algo tienen que, pues sí, o sea, dejar atrás el miedo en ese aspecto. Mi forma de pensar, te lo decía al principio, es la única forma de aprovechar digo, la única forma de asegurar el futuro es aprovechando el presente. Y no tengo certeza, y creo que si alguien te dice que tiene certeza de qué va a pasar en los próximos 10, 15 años, no lo sabe tampoco, te está mintiendo. Pero sé que si aprovecho el presente y las oportunidades que tengo el día de hoy, eso eventualmente me van a abrir a más oportunidades. Y esas oportunidades a otras oportunidades, y probablemente en 10, 15 años no nos dediquemos a lo mismo que nos dedicamos hoy. Pero sé, y porque tengo confianza y porque me he cumplido mi palabra en el pasado, que puedo resolver la situación sea cual sea la que me toque. Pero esa es una confianza implícita y hasta algo ingenua que yo tengo que creerme para poder vivir con tranquilidad y poder seguir avanzando y pisar firme al día de hoy. Porque si vivo todo el tiempo pensando en que qué va a pasar de mí en 15 años, no voy a aprovechar el presente y eventualmente mi peor miedo se va a hacer realidad. Entonces creo que pasa lo mismo con todo esto. Tenemos que, conforme se van desenvolviendo las oportunidades, irlos aprovechando y entender que sí existen pequeñas gaps de tiempo para hacer dinero. O sea, sí hay pequeñas gaps de tiempo en el tema de no todos los negocios tienen que ser para siempre. Hay negocios que van a durar un año, dos años, tres años, más en estos tiempos. Y hay startups que van a morir al momento en el que la inteligencia artificial reemplace sus aplicaciones. Pero no tiene que durarte para siempre. O sea, la otra vez lo vi en una de estas conferencias de BBVA. No sé si las han visto, ¿no? De Aprendamos Más, ¿no? Nada que ver del tema, pero va bien interesante porque creo que largo no siempre significa duradero. En esa misma historia hablaba un psicólogo y decía que una mujer de 80 años acababa de morir su marido y era como, era su terapeuta, le estaba contando, oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu matrimonio? Como para darle un cierre de manera terapéutica. Dice, no, pues lo que más me gustaba de mi matrimonio era que no me golpeaba y que era limpio. Y si en 80 años de vida y en todo el tiempo que estuviste casado con esa persona, es lo único que me puedes decir de tu matrimonio. Y ahí es donde empiezas a entender que largo no significa exitoso. O sea, no porque tengas un negocio que dure 100 años, significa que es un negocio rentable. Hay personas que en un lapso más pequeño pueden tener un negocio, desaparecer ese negocio y haber hecho una cantidad de dinero más grande. Entonces, tampoco hay que estar físicamente adherido a oportunidades. Lo hago yo también con las inversiones, ¿no? Que me dicen, oye, ¿qué opinas del Bitcoin? ¿O qué opinas de Apple? ¿O qué opinas de estas acciones? Me gustan, pero yo no estoy enamorado de ninguna inversión. O sea, yo no... yo compro Bitcoin, vendo Bitcoin para ganar dinero y me deshago de mis posiciones y no estoy pensando en... Es que es el futuro. Claro, creo que tengo mis pensamientos, pero no me adhiero emocionalmente a eso porque sé que el principio es ganar dinero, ¿sabes? Claro. Entonces creo que es lo mismo acá. Nosotros tenemos que aprovechar las cosas que tengamos al día de hoy y no pensar tanto en... O sea, es importante pensar en el futuro, pero no pensar demasiado, porque si piensas todo el tiempo, nunca vas a actuar, como la estatua del pensador, ¿no? Que esa es, creo, la referencia, que el hombre se quedó así toda la vida pensando. No estoy seguro, tal vez ya es cultura popular, pero eso es lo que se veía en ella en redes.
No, yo veo dos aprendizajes claros con la IA, que es, primero, lo que has comentado de la marca personal me ha parecido muy bueno. Ya no van a existir marcas personales o personas que son neutrales. Ahora la gente tiene que ser muy auténtica. Es decir, auténtica no significa que grites ni que hagas cosas raras, sino que saques tu esencia de tu persona. Y luego también que la gente... yo lo que pienso siempre es que el mejor siempre va a tener trabajo. Es decir, si te apasionan las finanzas y te gusta un montón, te pueden venir 100 IAs que si te gusta aprender y estar ahí, tú vas a utilizar las 100 IAs a tu favor, pero no te va a cambiar ninguna porque tú eres muy bueno. O si eres el mejor carpintero o eres el mejor abogado. Es que nosotros, por ejemplo, hacemos un montón de actividades de marketing en los lanzamientos y no cambiamos nada por IA. Cambiamos al mejor tío que utiliza la IA. Por ejemplo, el mejor tío que utiliza WhatsApp que además utiliza la IA. Y ese tío es un animal. Pero no nos fiamos de la IA, nos fiamos del mejor tío de WhatsApp.
Sí, claro. Siempre tienes que tener que o por lo menos al día de hoy, este accountability de alguien que esté responsable. En base claro.
Que verifique, ¿no?
No, y que sea el responsable. De, oye, las cosas salieron bien, tu responsabilidad. Las cosas salieron mal, es tu responsabilidad. O sea, tienes que tener un líder de proyecto. Por eso te lo decía, como por ejemplo, siento que va a pasar más a direcciones, ¿sabes? O sea, dirección de... Por ejemplo, en el caso de, no sé, un diseñador gráfico, como te lo decía, va a ser director creativo que utilice las herramientas de inteligencia artificial, claro. Pero que tenga este input no solo operacional. O sea, creo que la parte meramente operacional va a perder precio o valor a lo largo del tiempo. Es decir, que si yo solamente diseño, es muy complicado. Pero si yo diseño lo más creativo o con este enfoque o para este tipo de clientes, diseñar es solo el medio para que tú aportes valor a esa persona.
Que sería como, por ejemplo, en YouTube, el que hace las miniaturas, tú le puedes ordenar cómo hacer la miniatura y que él sepa diseñarla y puede ser un director creativo en el cual sabe qué miniaturas son más virales.
Claro, exactamente.
Y aunque use herramientas o no las use, te da igual porque te está dando la miniatura que va a funcionar y va a ser el video más viral. Eso es lo que va a pagar ahora en esta época.
Definitivamente. Y siento que, a final de cuentas, o sea, tenemos que entender siempre la perspectiva del cliente. El cliente no va a valorar más tu trabajo si te tardas 1000 años o te tardas un día. O sea, el cliente lo que quiere es un resultado por el que está pagando, ¿no? Entonces, que eso es lo que te lo vengo traduciendo como valor, ¿no? O sea, el cliente tiene un valor y el valor lo podemos incluso ver como todavía más atrás, ¿no? En el tema de principios básicos. Si tú eres un diseñador de miniaturas en YouTube, no te están contratando para tener una miniatura en su canal. Te están contratando para que esa miniatura sea viral, para que las personas la vean, llame la atención, dé clic. Y eso es lo que realmente es valioso para esta persona, ¿no? Y mientras cumplas esos objetivos, que muchas veces no están en tu control, te toca a veces morir no por tu propia espada, pero si mientras tú ayudes al cliente a conseguir esos objetivos, vas a asegurar cada vez que tengas más trabajo. Pues a eso es lo que me refiero con la única forma de asegurar el futuro es aprovechando el presente. Si yo tengo en conocimiento esto en el presente, pues es la única manera que tengo para seguir asegurando mi trabajo, ¿no? De la misma manera en la que puedo ir pensando en formas de aportarle más valor al cliente, siempre pensando en que uno tiene que aportar siempre más valor del que quita. Es decir, si yo tengo un negocio que vendo tazas y las tazas las vendo a $10 y tú me las compras, hay un intercambio de valor en el que tú crees que es un precio justo y el valor que tú le sacas a esa taza de $10 realmente es mayor que el precio que estás pagando, ¿no? O sea, yo te estoy dando más valor del que quito. En cambio, cuando me la venderías a lo mejor a $1,000, yo te la vendo a ese precio, tú ya me dirías, bueno, es que ya el valor que yo le saco es mucho menor del que tú me estás quitando. O sea, ahí la ecuación se invierte. Yo te estoy quitando más valor del que tú estás dando. Y es la única forma de mantenerte real en el negocio, que sea un valor mayor para el cliente. O sea, tú dar como dueño de negocio tienes que quitar menos valor del que das siempre.
Totalmente. Y esta siguiente pregunta es parecida, pero es que tenemos que confesar algo. Y es que tengo un plan. Les encantan los hábitos. Los hábitos es esa palabra mágica que no sé, supongo que será porque se traduce en acciones concretas y muy específicas para que la gente ya las pueda aplicar mañana, ¿no? Si tú miras atrás en tu trayectoria y miras tu momento actual presente, miras tu rutina diaria, ¿cuáles son los hábitos que crees que te han dado más libertad financiera?
Libertad financiera, ok.
Sí, y que no son solo hábitos de dinero, ¿eh? Me refiero, pueden ser salir a pasear, puede ser beber café, o sea, ¿qué hábitos de tu día a día los ves más importantes para ser Andrés?
Excelente. El primero, para mí, es la iteración. Que para mí la iteración es hacer las cosas, y probar muchas cosas, pero hacer las mismas cosas cada vez un poco mejor. Es decir, en el mundo de la creación de contenido, en lo que yo llevo haciendo ya por más de 6 años, si tú ves mi primer contenido al día de hoy, el último contenido, ha ido mejorando. Pero esta filosofía siempre fue de que, oye, desde el punto en el que estoy, donde yo estaba empezando, hacerlo un poquito mejor, un 1% mejor. Y esa iteración constante a lo largo del tiempo, que más que un hábito es una actitud, es decir, un deseo constante de seguir haciendo las cosas mejor. Y cuando tienes ese deseo constante de hacer las cosas mejor, nunca hay punto final, porque mejor es algo cualitativo. No es decir, quiero hacerlo a 100. 100 es un número, es cuantitativo. Tú puedes parar cuando llegas a 100, 100 millones de pesos, 100 millones de dólares, lo que tú quieres es un número. Pero si tú tienes un objetivo cualitativo, es decir, de hacer lo mejor posible, pues prácticamente es un juego de nunca acabar, porque nunca, siempre vas a ser mejor un día, al día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, y tener esa visión de querer mejorar, aunque sea un poco, las cosas, y con un poco puede ser de, no sé, mejor un poquito la voz, o descanso un poquito más, o sea, todo para mejorar un poquito, mejor la luz, mejor la edición, mejor mi dicción, mejor la vestimenta, todo ir mejorando poco a poco, creo que crea ese cambio exponencial. De ahí en fuera, los hábitos creo que me han acompañado en mi vida para mí han sido transitorios. A lo que voy con esto es, hay hábitos que me encantan, pero que por las etapas que vivo, de repente ya no tengo la posibilidad. Por ejemplo, si me toca ir a muchas conferencias porque vendimos muchas conferencias en mi marca personal, pues a lo mejor el hábito de comer bien todos los días, que tengo una persona que me cocina y me hace la comida exactamente como lo quiero, pues no lo cumplo al 100%. Entonces, me encantaría decirte que tengo una lista de hábitos que se van conmigo, pero solamente son actitudes que intento permear. O sea, intento siempre dormir las 8 horas porque sé que es lo que me pasa cuando no duermo esas 8 horas. Intento siempre mejorar cada vez más en cualquier área que esté realmente comprometido. Es decir, oye, siempre hacerlo un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. e intento ser muy transparente con los equipos de trabajo o en general con las personas que se relacionan conmigo. Intento ser muy transparente para poder resolver mejor las cosas. Decir, oye, ahorita nos está yendo así, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Qué opinas? ¿No? Intento no poner órdenes, sino más bien, junto con el equipo, resolver en conjunto el problema, ¿sabes? Porque, primero que nada, soy suficientemente humilde para saber que no tengo todas las respuestas y que me puedo equivocar, porque no soy el experto es la persona que está en el equipo. Y de la misma manera, creo que si la decisión viene de ambas partes, es una decisión más justa y que se alinea mucho más, no se impone algo. Pero hábitos en particular, así específicos, te repito, siento que los hábitos no son para siempre. Por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, mi hábito era pues salir de fiesta cada fin de semana, ¿no? Y decía, oye, bueno, ese hábito no duró para siempre, ¿sabes? O sea, duró 6 meses y después...
Eso sin duda no te dio la libertad financiera.
Definitivamente no. Y hay hábitos donde, es decir, digo, trabajar hasta la madrugada, que fueron las primeras etapas, 19, 20, 21, trabajaba hasta las 3, 4 de la mañana. Ese hábito, pues me duró, pero no me duró para siempre, ¿sabes? Entonces creo que no todos los hábitos tienen que acompañarnos todas nuestras vidas, porque nosotros los cambiamos. O sea, creo que eventualmente la persona que van a ser ustedes o voy a ser yo en los próximos 15, 20 años va a ser muy diferente a la del día de hoy. Y tal vez podemos llegar a ciertas conclusiones generales como hacer ejercicio, dormir bien, alimentarme lo mejor posible, pero no sé, hay etapas donde la lectura fue mi mayor refugio y donde más aprendí, y hay etapas donde la acción fue mi mayor refugio y es donde más aprendí. Entonces creo que hay etapas de cosecha y etapas de siembra, y hay hábitos, actitudes y cosas que se tienen que hacer en cada una de esas etapas para maximizarlas, porque si no te diviertes cuando eres joven, vas a estar después cuando eres muy grande queriéndote divertir de más, y si no aprendes cuando eres muy joven, vas a tener que ponerte muy al corriente después. Entonces creo que los hábitos nos acompañan a manera seguida. Pero el seguir aprendiendo mediante la acción o mediante la lectura es otra cosa que incorporaría. Yo los llamaría actitudes más que hábitos.
Como ves, tener las cuentas claras es importantísimo y por eso te queremos regalar el Excel de ingresos y gastos. Un Excel completísimo que hemos hecho desde Tengo un Plan, Juan, para poder tener claro cuáles son los ingresos, los gastos, en qué ganamos más, en qué gastamos más, que también es importante, y te lo vamos a regalar completamente gratis.
Eso es. Si pones la palabra Andrés en nuestro Instagram, te enviaremos este Excel, que también es una especie de calculadora para ver cuánto te puedes gastar, cuánto no te puedes gastar. Es algo que le regalamos siempre a la gente que entra en el máster de Tengo un Plan Inversión, que tantísima gente se está formando para aprender a invertir, para, sobre todo, Sergio, aclarar las dudas, porque hay tanto experto, tanto especialista, que incluso nosotros nos hemos liado. Entonces queríamos hacer algo para que la gente aprendiese a crear su cartera y supiese y tuviese todo claro de cómo es la inversión.
Tenemos profesores increíbles, como estás viendo en pantalla, un cartel espectacular, los mejores referentes en cada asignatura, que te van a echar una mano a ti a empezar a invertir y hacerlo de la mejor manera. Así que ya sabes, escribe a Andrés en nuestro Instagram y te regalamos ese Excel.
Quiero nombrar un libro, ahora que has nombrado lo de los equipos, y antes hemos hablado de inteligencia emocional, que es Cómo ser buen líder, de Daniel Goleman, para que la gente se lo apunte, porque hemos estado hablando de inteligencia artificial, y yo creo que justo toca mucho eso, la inteligencia emocional. Y ahora, volviendo al tema de los hábitos, yo creo que hay uno, pero tú no eres muy consciente, y se ve en tu canal de YouTube, que es el foco. Okay. Es decir, has publicado todo el rato el mismo nicho, finanzas, dinero, es decir, desde hace 6 años. Y es uno de los problemas de la mayoría de emprendedores, como por ejemplo nosotros, que perdemos el foco. Funciona algo, te aburres y ya quieres otra cosa. ¿Tú cómo has conseguido mantener tanto el foco?
Te agradezco por el comentario. Creo que en externo puede parecer que sí, pero creo que al principio siempre he tenido el mismo foco. En mi canal de YouTube o en mi marca personal, creo que siempre he tenido el mismo foco porque me soy fiel a mis principios. Es decir, o sea, si tú me dices por qué creo contenido de dinero, es porque me gusta hablar de dinero, ¿sabes? O sea, es algo que disfruto, es algo que me apasiona, es algo que podría estar leyendo horas sin cansarme. Y es algo que realmente me gusta. Entonces es muy fácil mantenerse fiel a lo que uno ama o a lo que uno le gusta. No diría que amo el dinero, pero es algo que definitivamente me apasiona por el contexto en donde he crecido. Entonces es algo que me gusta aprender, de cómo hacer más negocios, de cómo conseguir libertad financiera, de cómo dejar de trabajar tanto por el dinero y empezar a hacer que el dinero trabaje más para mí. Entonces es algo que creo que realmente es conocimiento que cambia vidas y que puede ser muy útil. Sin embargo, en mi vida, por ejemplo, en mis negocios fuera de la marca personal, he cometido muchos errores y sí he divagado y sí he puesto más en mi plato de lo que he podido comer a veces. He cometido el error de poner múltiples negocios al mismo tiempo, no asignar directores operativos pensando que yo me iba a encargar de todo, y han quebrado. No, o sea, no es algo que tal vez sea muy público, porque no es como que eran negocios que necesitaban precisamente el factor redes sociales.
¿Te acuerdas alguna cagada, Andrés?
Sí, híjole, bastantes. Por ejemplo, aquí en México yo intenté poner un fondo de inversión regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y lo regulamos, imagínate, procesos burocráticos enormes. Obviamente, al entender ya después el tiempo, la responsabilidad y todo lo que iba a hacer, me di cuenta que fue algo demasiado ambicioso para la edad que tenía, que eran 22 años. O sea, dije, oye, soy demasiado joven para... Quiero seguir informando a las personas, pero hacer esto y hacer esto... O sea, no puedes administrar patrimonios de miles de millones de pesos y de la misma manera estar todos los días en una carrera de tiempo completo de creación de contenido. Es muy difícil, ¿no? Tendrías que tener a las personas correctas. Y en ese momento no las tenía. Entonces tuve que cerrar ese negocio. Tuve una financiera aprendiendo, bueno, tomando en cuenta el conocimiento que aprendí en el banco sobre dar créditos y estructuras crediticias. También fracasó. Y pues cerrar esos proyectos, no solo abrirlos es caro, cerrarlos también es caro por las regulaciones o las personas que están involucradas, los sueldos que se tienen que pagar y las cosas que tienes que hacer. Y cada vez he aprendido a enfocarme más. Pero te repito, si me lo hubiera leído en un libro de Deep Work de Cal Newport, probablemente nunca lo hubiera aprendido. Si lo tuve que haber aprendido en carne propia. Y por eso creo que son etapas donde a veces la acción permea mucho más que el aprendizaje, ¿no?
Hay una frase que me contó Sergio de Alex Hormuzzi. Yo Alex Hormuzzi no lo consumo tanto porque no sé inglés, pero me gustó mucho la frase, que era que si tú ves un negocio muy optimista es porque aún no conoces muy bien el negocio.
Definitivo.
Y eso es así, es cuando tú ya estás con tu negocio y funciona y te proponen otro, lo ves fácil. Dices, esto lo hago yo en un momento, luego ya te metes y te das cuenta que todos los negocios tienen un montón de mierda y un montón de cosas que hacer.
Claro, y también creo que es mucho el tema de puedes hacerlo todo, pero no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Y creo que esta característica de ser emprendedor viene muy de la mano de ser optimista. Y a veces ese optimismo se va de la mano con sobreoptimismo, ¿no?
Total.
Y creo que tenemos que hacer una diferencia entre qué cosas... Por eso me gusta mucho pensar en los principios básicos, como qué cosas queremos que realmente funcionen y por eso estamos optimistas, o qué cosas sí funcionan fuera de lo que realmente creemos, ¿no? Te pongo un ejemplo muy básico. En finanzas se sabe y está comprobado que muy pocos inversores le ganan al mercado con inversiones activas. Es decir, tú comprando acciones, haciendo stock picking, es una estadística abrumadora. La última que recuerda como 98% 2. O sea que solo el 2% le podía ganar al mercado. Pero la verdad es que hay muchos estudios que toman pues muestras diferentes y salen más o menos. Pero es una ronda así. O sea, estoy seguro que no es menos del 90%, ¿sabes? Que no le gana al mercado haciendo inversiones activas. Y esto dígase cualquier tipo de inversión activa. Trading, stock picking. Y entonces... Ahí es donde empiezas a sintetizar la información y dices, oye, si yo quiero hacer trading, mi modelo de negocio que me va a hacer millonario, es muy importante entender si yo quiero que funcione y por eso creo que va a funcionar. O sea, la evidencia está de mi lado o solamente no funciona. O sea, es poco probable que funcione, pero lo puedo intentar, ¿sabes? O sea, es muy importante entenderlo porque a veces nos dejamos llevar por este sobreoptimismo y descartamos todos los nos. Y hace tiempo escuché una frase que me gustó bastante, que era de que si estás buscando una razón de por qué sí hacerlo, no lo hagas. Y si estás buscando una razón de por qué no hacerlo, sí hazlo, ¿no? O sea, si tú te estás contemplando, que digo, hay matices, no puede ser completamente para todo lo que te imagines,
no,
en la vida.
Frase, ¿eh?
Pero si tú dices, oye, ¿por qué no tengo que despedir a esta persona? No, pues por esto estoy... O sea, si ya te estás poniendo una pregunta de por qué no, es porque tu primer instinto fue despedirlo, ¿no? Porque crees que algo está funcionando mal. Entonces, esto no significa que solo te vayas con la intuición. Hay que hacer el análisis de cada decisión profundamente, pero sí es muy importante distinguir entre lo que es optimismo y por eso crees o estás sesgado a que va a funcionar, a precisamente lo que realmente está probado que puede funcionar con más probabilidad.
En este podcast, en momento, hemos hablado acerca de cómo ganar dinero y las habilidades, hábitos y modelos de negocio que podemos aprender. Y hay dos partes más que tenemos que hablar en este podcast que son realmente importantes, y es, una vez gano dinero o tengo un cierto número de ahorros, ¿cómo gestiono mis finanzas personales? Y en segundo lugar, ¿cómo las invierto? Porque en principio, según me han contado, existe una cosa que se llama inflación, luego la explicamos, sí. Y que cada vez somos más pobres, ¿no? Entonces quiero pedirle al equipo que hagamos una dinámica que va a ser la siguiente. Aquí te vamos a dejar en lo que es la mesa 4 vasos transparentes. Y lo que es un vaso, el blanco, está lleno de arroz. El arroz va a representar el dinero que tenemos, digamos, cada mes nuevo, ¿vale? Es el salario que tenemos, que un emprendedor serán los ingresos que ha ido teniendo después de haber pagado a empleados, impuestos, etcétera. Y la persona que trabaja es muy sencillo, es el salario que tiene cada mes. ¿Cómo lo dividirías en las diferentes áreas de tu vida? Porque claro, te cuento, yo tengo la parte del alquiler de mi casa,
okay,
comida, luz, internet, etcétera, pero también tengo un hobby que me gusta mucho y luego también tengo un viaje que me han presentado mis amigos y luego tengo que ahorrar, porque me han dicho que tengo que ahorrar y no sé cuánto ahorrar y tampoco sé cuánto invertir. Entonces, si tuvieras que dividirlo por cantidades proporcionales, ¿no?, a lo que sería esa cantidad de dinero y también en porcentajes, ¿cómo dividirías nuestras finanzas personales? ¿Cómo dividirías ese salario?
Suponiendo que esto es el 100%.
El 100% del salario, eso es.
Ok. Bueno, voy a responderte esta dinámica, pero antes creo que valdría la pena después hacer un paso a paso de protocolos como de lo que podríamos hacer. Y varía mucho, ¿no? Porque sé que las finanzas en España y en México son muy distintas. Me gustaría decirte, la verdad, en México yo siento que la realidad es que las necesidades básicas con el alquiler, la renta, los servicios, podrían ser hasta el 50%, si no es que un poco más. La verdad es que esa es la realidad. Es algo caro vivir hoy en día en México. Entonces creo que 50-60% lo pondría directamente hacia algo que es de necesidad principal.
Y Andrés, si he encontrado el piso de mis sueños con mi pareja, pero supone el 80%, ¿probablemente esté viviendo por encima de mis posibilidades?
100%. ¿Sí, yo no? Creo que volvemos a lo mismo. Creo que todos son etapas y a veces uno de los errores que cometemos más en las finanzas personales es querer cosechar antes de sembrar. Es decir, nosotros nos centramos en cómo puedo tener la vida de mis sueños, pero sin haber sembrado absolutamente nada, ¿no? Mm. Y no recibes el fruto el mismo día que plantas el árbol. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en plantar muchas semillas. Y una vez que plantemos esas semillas, va a llegar el tiempo de la cosecha. Pero hay que tener muchísima paciencia, porque sí creo que a veces nos queremos acabar la vida o las redes sociales nos han contaminado mucho de tener todos los lujos del mundo el día de hoy. Y eso sumado a las tarjetas de crédito y todo esto podría ser un error. Pero yo estoy pensando en que probablemente el 50% en tus gastos básicos.
Sí, claro, en España sería algo parecido, Andrés.
50 al 60%. Creo que es lo más cercano hacia eso, ¿no? Después vamos a decir 50% para simplificar la mate, que sea 30, 20.
Bueno,
¿no?
Perfecto.
Entonces, esto ya lo tienes aquí en tus gastos físicos completos. Bueno, no te lo voy a mover, pues si lo estás haciendo para algún cliente.
No, tranquilo, está perfecto.
50% lo tienes para tus gastos de vida.
Vale.
Después, yo sí creo que viene a lo mejor esta canasta de... Voy a utilizar nada más tres. De el 30%, y a lo mejor aquí mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero en pues todo lo que sea a lo mejor tu proceso de vida, o sea, lo que sea disfrutar tus experiencias, tener a lo mejor, pues, viajes, lo que me estabas comentando, el disfrutar, ¿no?
Es curioso, ¿eh?
Ha dicho que no va a estar la gente de acuerdo, ¿eh?
Claro, y de normal, cuando se hablan de estos vídeos es, te gastas en tu piso, malvives y ya directamente inviertes.
Sí, a ver, ojo, es que hay que entenderlo. Creo que es muy importante. Digo, también estoy muy sesgado, ¿no? Creo que cada vez conforme voy envejeciendo me voy dando cuenta que la vida realmente es un camino. O sea, el objetivo es disfrutar el dinero, no tener mucho dinero, ¿sabes? O sea,
qué bueno.
Realmente tenemos que aprovecharlo porque la mejor inversión siempre va a ser una inversión en ti mismo. Y ustedes no me podrán dejar mentir que a veces, pues, los mejores momentos de tu vida no pasan cuando estás sentado en una computadora ahorrando todo lo que pasa. O sea, de verdad es importante disfrutar el dinero y para eso trabajamos, ¿no? Y creo que también lo hace sostenible porque si todo lo que ganas, yo te diría 50, 40, 10, pues me estaría yendo a algo, primero que nada, poco realista y con demasiada fricción. Te lo repito, si de verdad no puedes sostenerlo, lo vas a dejar de hacer. Y prefiero irme a algo más realista hacia que las personas nosotros nos comprometamos a, creo que puedo tener un sistema donde disfrute el 30% y un poco menos ahorra e invierta, a proponerte algo irrealista y que no lo cumplas y que termines peor que si te hubieras propuesto algo más realista.
Que es lo mismo que ir al gimnasio, es decir, es como si tu entrenador de primeras te dice, ve 7 días a la semana que te vas a poner súper fuerte. Claro, irás un mes y dejarás de ir y encima eras en una situación mucho peor que la que estabas antes.
Claro, entonces yo me iría, ahorita me voy en el orden, pero yo me iría sí al 30% porque estoy yendo en porcentajes a un poquito disfrutarlo, o sea, y experiencias, porque de verdad que esas experiencias sí pasa el tiempo y si no lo vivimos se nos va a pasar, ¿no? Pero ojo, yo me iría más a un tema más de experiencias, no tanto a cosas materiales. Que
qué
digo,
bueno esto.
Me centro también en el tema, creo que puede ser en cosas materiales, pero las experiencias yo lo priorizaría, ¿no? Que creo que es lo que a final de cuentas te da muchas cosas, desde un viaje que te permite conocer cómo funcionan las cosas en otro país y te abre nuevas ideas de negocio. Y si vas a viajar, yo siempre digo, intenta llevarte algo de ese viaje para tu vida cotidiana, ¿no? Muchas veces los viajes los hacemos para escapar, pero yo siempre soy de la idea, vayamos al viaje y llevemos aunque sea algo, un aprendizaje, una idea, algo para mejorar nuestra vida en casa, ¿no? Porque al final de cuentas la verdadera vacación es vivir la vida que disfrutas, ¿no?
Y Andrés, con esto de que dices de las experiencias, recomendar otro libro que es Morir con Cero de Bill Perkins.
Muy bueno. Sí,
sí. En este libro, que te lo recomiendo si no lo has leído, es buenísimo. Habla de un concepto que es súper interesante y es que no solo las acciones o las inversiones generan ingresos pasivos, o sea, retornos, sino que también los retornos compuestos los generan las experiencias. ¿Cuántas veces nos pasa que nos acordamos de un viaje de hace 10 años que en ese momento decías, ostras, en ese momento pensabas que era solo para ese verano, pero 10 años después te sigues acordando? O sea, sí, te está dando retornos esa experiencia. Y a lo mejor el único momento para poder vivirla hubiera sido en el high school, como lo llamáis aquí, o en bachillerato en España o en la universidad, o con poco dinero, porque te vas de mochilero y ahora que tienes dinero no vas a irte de mochilero, ¿sabes?
100%. O sea, al final de cuentas, la parte importante es, creo que no se tiene que perder la vida persiguiendo el dinero. Hay que perseguir el dinero, pero disfrutando la vida también, claro, ¿sabes? Y me iría, de ser posible, el 20% al tema de pues ahorrar e invertir y manejar bien tu dinero. El orden es distinto. Yo creo que sí me iría primero a pagar las necesidades básicas, que creo que esto es como imposible de saltar.
Claro.
Después invertir ese dinero.
Vale.
Y después lo gastaría. ¿Por qué? Porque creo que una vez que te pagas a ti mismo primero, ya tienes el derecho a poder pues disfrutar un poquito más. Porque siento que también de manera conductual, y eso es lo que más empiezo a entender al día de hoy, las finanzas son menos números y son más conductuales. Es decir, muchas más veces de las que nos damos cuenta, y creo que por eso se ha popularizado mucho el tema de la psicología, y como el libro este de Morgan Housel de la psicología del dinero, somos personas, ¿no? No números. La bolsa de valores no son gráficas subiendo y bajando, son personas comprando y vendiendo. Tal vez dirigidas por algoritmos o robots, pero programados por personas. Entonces, al final de cuentas, creo que el tema conductual es muy importante y yo creo que una vez que tengas tus necesidades básicas cubiertas, que ojo, las personas jóvenes que nos están escuchando a lo mejor viven con sus padres, este bucket de aquí puede tenerlo vacío, porque a lo mejor el ingreso que estén generando, yo en mis primeras etapas, yo me independicé creo hasta los 21, entonces pues al final de cuentas, ahí vivía con mis padres y todo ese ingreso, hay una posibilidad muy grande. Y sí, mi recomendación no sería a este 50% no meterlo a disfrute, o sea, creo que sí meterlo un poquito más a ahorrar, invertir. Y las inversiones no tienen que ser precisamente en stocks o en cripto o en CETES. Pueden ser también en habilidades, en cosas que te estén generando más valor.
En ti mismo, ¿no?
De hecho, mi primera inversión creo que sería antes de invertir en acciones, que creo que, a ver, todo es en base a posibilidades, porque si tienes la capacidad de hacer ambas, qué mejor. El tiempo es tu mejor aliado en el mundo de las inversiones. Sin embargo, creo que sería en habilidades, como lo decíamos al principio, que te generen más ingresos, porque un retorno de 100% en la bolsa, que es muy difícil de conseguir, pues no, si metes 100 pesos te va a generar 200 y es muy difícil de conseguir ese 100%, ¿sabes? Pero no. Si aprendes una habilidad, que esto puede ser a lo mejor en algún infoproducto, en algún curso, en algo que tú estés queriendo aprender, esa habilidad te va a pagar rendimientos mucho más allá que cualquier otra inversión. Y por eso la mejor inversión siempre va a ser en ti mismo y después en tu negocio, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo importante. Pero volviendo al punto, sí siento que entre más excedente tengas, siempre debes de buscar la forma de reinvertirlo, no solamente en inversiones, de ser posible, sí, pero sino también en cosas que te generen más valor a ti. Pero yo creo que la parte de vivienda sí es muy importante, pero ojo, todo esto controlado, porque creo que
claro,
muchas personas no lo controlan y es lo más peligroso. Para mí lo principal es, pues vaya, literalmente hacer un presupuesto, ver cuánto ingresas, cuánto gastas ya fijo, a dónde se te está yendo todo el dinero y en base a eso hacer esta planeación. Pero también creo que es como esto que nos llega a suceder de a veces nos sentimos culpables por no trabajar, ¿no? Me imagino que ustedes les pasará, dices, llevo todo el día sin hacer nada, un fin de semana, me siento culpable, ¿no? O sea, yo sí, me pasa, ¿no? Y pues no se trata tampoco de eso, o sea, igual de la misma manera no se trata de restringirte un gusto, no se trata de restringirte algo que te hace feliz y no tienes que dar explicaciones a nadie sobre en qué gastas tu dinero. Yo lo que sí veo el error, o para mí la filosofía mucho de gastar dinero va de la mano en que la razón del gasto sea interna y no externa, ¿no? O sea, todo lo que sea por... Si no sabes la definición o por qué lo estás comprando, probablemente es porque alguien te metió la idea de que lo necesitas, bueno, ¿no? Y cuestionamientos muy sencillos de, por ejemplo, cuando creo que todos lo vivimos, o por lo menos a mí me pasó mucho, las marcas de lujo para mí eran un sueño de traer la playera aquí que dijera Gucci o lo que sea. Era como para mí un sinónimo de éxito gigante, ¿no? Creo que pasa también cuando no te lo puedes comprar, pues obviamente lo aspiras, ¿no? O sea, un lujo de ser un lujo cuando te lo puedes permitir. Pero si no lo usarías sin el logo, pues no lo compres solo por el logo. Creo que de la misma manera hay muchos gastos o cosas que hacemos pensando que son gustos personales, pero realmente son expectativas de alguien más, ¿no? Un auto de último modelo, cuando el nuestro está en perfectas condiciones. O sea, creo que hay formas correctas de gastar el dinero y esa búsqueda es todavía más importante. O sea, es decir, ¿en qué me hace sentir vivo gastar el dinero? Tus hobbies, no tienes que dar una explicación a alguien que te gaste en los hobbies, pero tampoco te lo gastes todo porque sí. O sea, les platico una anécdota. Yo cuando empecé a hacer boxeo, para el primer mes ya tenía 5 pares de guantes. O sea, dije, no, es que estos negros, estos rojos y 2 botas o botines como de boxeo que dicen y toda la ropa y lo sigo practicando, pero nunca voy a usar esos 5 pares de guantes. Termino usando uno, ¿no? Entonces hay que tener paciencia y por eso creo que tener muy presupuestado cuánto me permito gastar. Por ejemplo, mi regla al día de hoy es me voy a comprar, o sea, tengo ya las cosas que quiero, o sea, las tengo como enlistadas en un Excel. Simplemente, oye, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Cosas que me gustan, que sé que no son, pues, cosas necesarias. Y dependiendo, o sea, tengo mi presupuesto, pero me compro uno al mes. O sea, me podría comprar todos mañana, pero me compro uno al mes. Porque digo, no, o sea, también, ¿para qué compro todos mañana? O sea, luego el mismo sistema consumista me va a obligar a consumir más y se me van a meter más ideas de consumo cuando realmente no necesito todo, ¿no? Y también eso te ayuda a madurar las ideas. Es decir, ¿realmente lo quiero o solamente lo quiero en ese momento? ¿Sabes? O sea, entonces creo que el tenerlo bien ordenado en presupuesto es muy clave para pues poder ir desbloqueando esos pequeños logros, pero sin ahorcarte. O sea, creo que es súper importante no... Sí, disfrutar la vida, ¿no? O sea, sí creo que hay algo importante en disfrutar. Que a ver, aquí solo estoy contemplando de que gastos básicos de vida, inversión y pues disfrute, ¿no? Puede haber otras categorías que muchas otras personas estén haciendo.
Sí, los lujos materiales es curioso porque cuando estás empezando es como que te ayudan mucho a trabajar porque sueñas verte en ese coche y luego cuando lo compras te das cuenta que el coche lo has comprado para enseñárselo a la gente de tu barrio. Pero bueno, sí que es verdad que tiene una parte positiva de que te ayuda a trabajar. Yo respecto a la parte de pagarse a uno mismo, a mí me costaba mucho porque los meses pasan volando. Es decir, te cuesta mucho el parar a final de mes y decir, vale, mi 20% lo invierto ya para lo que sea, para fondos indexados, para criptomonedas. Yo lo que hago es automatizar una transferencia
100%.
Y divido el dinero. Es decir, si te llegan 2.000 euros de nómina, divides el dinero para gastos a otra cuenta para que sepas lo que puedes gastar y ya lo otro lo mandas al broker o lo mandas a donde sea. Entonces, automatizar para mí es la clave para invertir.
Sí, además creo que pocas veces nos permitimos momentos de análisis y creo que total, deberíamos de intentarlos hacer más, que sé que a veces la rutina no nos da, pero en los momentos de análisis es donde realmente se hace el dinero, es cuando tomas las decisiones más importantes. Rockefeller tiene una gran frase que dice que el que trabaja todo el día no tiene tiempo para hacer dinero. Y es muy cierto, hermano. La verdad es que a veces estás tan ocupado operando que que se te olvida que las decisiones grandes se hacen pensando, no solamente operando, ¿no? Entonces uno tiene que buscar esos tiempos y las grandes fugas de dinero y las grandes pues errores que estás cometiendo, a veces los cometes sin darte cuenta, como pagar una suscripción que no usas, ni lo revisas porque no tienes tiempo, no le has dedicado el tiempo y te comió todo el año. Entonces es muy importante hacer pequeñas pausas para reflexionar sobre qué son los sistemas que tengo montados el día de hoy y prácticamente cómo los puedo ir mejorando o si estoy tomando las decisiones correctas, ¿no? Yo antes era muy fan de hacer una planeación a 10 años. Hoy cada vez la hago cada vez menos tiempo porque me doy cuenta que cambio muy rápido de objetivos o de esquema de vida y me doy cuenta que pues tengo que ir adaptándome a esos esquemas y ver si la planeación que hice para hace 10 años, hace 5 años, me sigue haciendo sentido el día de hoy,
¿sabes? Claro. Yo recomiendo una vez al mes, una vez al mes revisar finanzas con un Excel o lo que sea. Una vez cada 6 meses revisar el patrimonio y una vez al año preguntarte qué quieres en la vida, porque eso también hace que cambie todo a nivel de económico.
Muy bueno.
Qué bueno. Y respecto a tus vídeos, hemos visto un vídeo que ha funcionado muy bien y queremos preguntarte el porqué y es el de tarjetas de crédito.
Ok.
¿Te has preguntado una vez por qué la gente quiere saber tanto sobre tarjetas de crédito o si existe algún problema? En España, por ejemplo, no hay tanto interés en esto. Supongo que será porque hay otra cultura, ¿no? Que creo que aquí en toda América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, hay mucha cultura del crédito, hay mucha cultura de usar dinero que no tienes. Pero, ¿qué es lo que sucede con el tema del crédito? ¿Qué es lo que sucede con las tarjetas?
En España no están, o sea, no usan tanto las tarjetas de crédito.
Antes sí que era más famoso. De hecho, hubo una época que ahora se están descubriendo usuras que hubo por las tarjetas de crédito, pero ahora hay como más conciencia del tema.
Fíjate que lo que creo que pasa es que México, o específicamente te puedo hablar de México, ha sido un país que ha tenido mucho rezago financiero a lo largo del tiempo. Es decir, pensar, por ejemplo, al día de hoy que te pagaran por tener tu dinero en una cuenta de banco hace 5 o 10 años era irrisorio. O sea, uno no pensaría que te pagarían por tener dinero a la vista.
Al revés, te lo quitaban.
Ajá, sí, cosas que existían en Estados Unidos o en otros países. Entonces, creo que México ha pasado por un proceso de inclusión financiera muy grande. O sea, desde comprar acciones por un dólar hasta mayor acceso al crédito. Por ejemplo, las fintech, o grandes empresas nuevas que han estado aquí en México, han abierto mucho mercado porque han atacado todo el público que muchas empresas o bancos grandes no prestaban dinero, ¿no? Entonces, creo que ha habido una apertura al crédito a mayor tipo de personas, que es un arma de doble filo. Como ya lo sabrán, si no utilizas bien el crédito, es tu peor enemigo. Si lo utilizas bien, es tu mayor amigo en ciertos puntos. Pero también existe la cultura. La cultura del crédito es muy importante porque te permite eventualmente pues ir creando este historial crediticio que te va a servir más en el futuro. Muchas veces pensamos, no, pero es que yo no voy a comprar dinero, yo no voy a ocupar ese dinero por pedir dinero prestado para comprar una casa o un carro porque me va a ir muy bien. Pero la realidad, las estadísticas nos dicen otra cosa. Es muy probable que necesites un crédito hipotecario, es muy probable que necesites un crédito automotriz, o es muy probable que necesites un crédito para tu negocio. Entonces, el ir empezando a tener estos buenos hábitos de cultura con la tarjeta de crédito te permite ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho después, ¿no? Entonces, ir creando esta reputación con las instituciones financieras te permiten pues acceder a mejores créditos en el futuro, más opciones, primero que nada, y que te abran las puertas, porque antes era muy complicado el crédito. Entonces yo creo que es por ahí que las personas sí están interesadas en construir esta parte, porque también empiezan a ver pues cómo se va desenvolviendo su vida y saben que van a necesitar estas herramientas.
¿Cómo que construirlo? O sea, es que esto yo nunca lo he hecho, que es esto del scoring, ¿cómo funciona?
Bueno, prácticamente el historial crediticio es simplemente la reputación que tienes con el banco, ¿no? Vale. O sea, es decir, si tú utilizas una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito no la pagas a tiempo, pues para empezar que te van a cobrar intereses moratorios, o sea, que es decir, intereses de deuda, tampoco van a empezar a catalogarte como una persona poco confiable en base a su base de datos. Y eso significa que si no me devuelves 1,000 pesos que te presto, pues eventualmente no te voy a prestar 100,000 o 1,000,000 para otras compras. Entonces, lo que pasaba mucho o suele suceder es que a veces llegas a pedir, por ejemplo, un crédito y no tienes historial crediticio y pues no tienen comprobantes de si es una persona que paga sus créditos, ¿no? Entonces, lo que están buscando las personas es, o es mi teoría, es que las personas están buscando, aparte de utilizar los beneficios que pueden tener las tarjetas de crédito, pues empezar a construir este historial, esta reputación con el banco y decir, oye, no, tú siempre has cumplido, entonces te puedo ofrecer créditos para, pues, seguir creciendo en tu vida, ¿no? Porque sí hay una pared de crédito muy dura si no estás creando tu historial, o peor aún, si tienes un mal historial, es muy complicado. Y ahí es donde pueden entrar estos problemas de otras financieras que te prestan dinero, a lo mejor a estos perfiles que no les prestan dinero a las instituciones financieras, y puedes tener problemas de usura, o sea, que te cobran créditos muy altos porque no tienes un buen historial crediticio para ir a las instituciones seguras, por así decirlo.
Entonces, sin decir marcas, ¿no? Porque obviamente aquí hay muchos problemas de derechos, de sponsors, etcétera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber si una tarjeta de crédito es buena? Es decir, para la gente que quiera buscarse una en concreto, ¿qué le dirías que tú dices, vale, esto lo tengo que aprender con experiencia o comparando un montón? Fijaros en este detalle y fijaros que no tenga este otro detalle para saber que la tarjeta de crédito, dices, vale, esta tarjeta de crédito es buena.
En tus primeras etapas, para mí lo más importante es que no tenga costos. O sea, si la tarjeta te cuesta o una anualidad, hoy hay muchas opciones que no tienen anualidad. Generalmente, tener una anualidad va de la mano de tener beneficios. Es decir, las tarjetas que tienen anualidades, pues tienen algunos beneficios integrados. Pero si la tuya no tiene anualidad o si estás completamente comenzando en el mundo del crédito, lo ideal es que no tenga anualidad para que no tengas un costo solamente por tener acceso a ese crédito, ¿no?
Muy bueno.
Eso es lo principal. Muchas personas se fijan también en el tema del interés. O sea, de, oye, bueno, ¿cuál es la tasa de interés? Pero, pues, yo siempre intento asumir en mis videos que las personas van a pagar a tiempo todo el tiempo, ¿sabes? O sea,
no hay interés.
Sí, porque si hubiera interés, realmente pierde un poco el sentido todo esto. O sea, el secreto o la parte importante de utilizar las tarjetas de crédito de manera correcta es no pagar un peso de interés, porque si pagas ese interés, definitivamente estás pues poniendo en la balanza para atrás todos los beneficios que eventualmente podrían darte, ¿no? O sea, no importa cuántos beneficios te dan, pues eventualmente vas a estar en contra de esa balanza siempre si pagas los intereses. De hecho, yo pienso que muchas veces las personas como que se van por los beneficios y todo esto, pero tenemos que entender que esos beneficios se pagan con las personas que no pagan esos intereses a tiempo. O sea, así se paga el sistema. Entonces, es muy importante que no te incluya ningún tipo de anualidad. Eso sería yo como principal. Si vas empezando y aparte que estés a lo mejor en un ecosistema donde te permita o tengan planes de crecimiento ahí para que puedas ir sacando cada vez más línea, siempre y cuando pues vaya de la mano y el uso responsable. Definitivamente no había ninguna recomendación más amplia que tener un uso responsable en tu tarjeta de crédito, porque de lo contrario ningún consejo financiero te sirve. Y una de las mejores inversiones que puedes hacer, y probablemente la mejor, es pagar tu tarjeta de crédito si debes. O sea, no hay una inversión que genere más rendimiento que todo el track down que te da el tener esos créditos con tarjetas de crédito activos si no las has pagado, porque el interés es tan alto que es imposible que lo consigas en una inversión como bolsa de valores o así para pagarlo. O sea, si me dicen las personas, ¿qué hago? ¿Primero invierto o después? ¿Y después pago mi tarjeta de crédito? No, primero paga tu tarjeta de crédito. De hecho, yo lo pondría como pilar principal. Si tienes una deuda de tarjeta de crédito, lo primero que tienes que hacer es hacer todo lo posible para liquidarla. Y después, ahora sí, seguir con tu camino financiero, porque vale, este va a ser una de tus mayores anclas si no lo haces a tiempo.
Vale. Tú que estuviste en el banco dando deuda, dando crédito, ¿cuáles son los mayores errores que viste de la gente? Es decir, igual pedían un crédito para el coche o pedían un crédito para irse de vacaciones. ¿Qué errores viste de cuando la gente te pedía crédito y veías que era una mala decisión financiera?
Ojo, yo estuve dando crédito a empresas y corporativos. O sea, no tanto a personas, sino más bien eran para proyectos productivos. Que ahí es algo muy interesante porque está esta distinción siempre de deuda buena y deuda mala, ¿no? La deuda buena que es para activos o así, y la deuda mala que es para consumo.
Padre rico, padre pobre.
La idea, pero eso también tiene una explicación como a nivel de los intereses. Si tú, por ejemplo, revisas un crédito hipotecario, pues al final de cuentas la tasa de interés es extremadamente menor que la de una tarjeta de crédito. Y es por el uso. Para empezar, es por las garantías, primero que nada, porque obviamente aquí tienes una garantía de un bien inmueble, pero también por el uso. Es decir, oye, esto aquí se está poniendo en un bien productivo, acá se está poniendo en puro consumo, y acá claro, la capacidad de repago puede ser cero. Es decir, es probable que a lo mejor esa persona pues gaste y ya no pague, o sea, porque pues es puro consumo. Acá la persona no quiere perder su casa, que bueno, ese pensamiento lleva al extremo, te salió la crisis del 2008, pero la mayoría de las ocasiones las personas están muy bien atadas hacia algo así, y pues los créditos menores. O sea, al final de cuentas tenemos que entender que el banco pues mide los riesgos que existen, ¿no? Entonces, entre mayor riesgo, pues tiene que compensarlo con un mayor pago de interés en caso de las cosas salgan más. Y entre menor riesgo, pues menor. Entonces, por eso es que la deuda buena o los créditos para negocio tienen un crédito, una tasa de interés menor que la deuda de consumo pura.
Vale. Película muy buena a recomendar, The Big Short, La Gran Apuesta.
Buenísima.
Esta película la recomendamos también a Juan, que no se la ha visto, para aprender acerca de lo que pasó en 2008, que esto nos ayuda mucho a entender cómo funcionan las crisis y que no vienen porque el gobierno dice va a haber crisis,
sí,
sino
claro,
porque hay un cúmulo de cosas que suceden hasta que explotan.
Y es una gran película porque lo explica de manera bien sencilla, la verdad es gran película.
Un último tema respecto a las finanzas personales por mi parte es comprar o alquilar la casa en la que vives.
Muy bueno.
Híjole, fíjate que es un tema que siempre me ha dado vueltas y voy a darte varias respuestas. Principalmente, yo siempre lo decía como también al principio, la vida de la persona o del ser humano sí es muy amplia como para basarse solo en una hoja de Excel, ¿no? Definitivamente hay métricas y si te podemos sacar cálculos y te van a dar algunos que te conviene más alquilar. O sea, hay cálculos o videos donde dices, te conviene alquilar si inviertes el remanente o te conviene la hipoteca, etcétera. Pero yo lo veo mucho por etapas de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo ahorita dos propiedades, dos departamentos, pero rento en uno que me queda más cerca de mi oficina porque ahí no tengo yo pues una propiedad, ¿no? En esa zona de la ciudad. Entonces, pues con las rentas que tengo genero acá, puedo medio pagar mi vivienda y me sobra un poco. Entonces las personas me dicen, oye, ¿por qué no compras otro departamento allá? Y luego, bueno, porque ya no me hace tanto sentido en lo personal a mí. Tal vez esa oficina ya no vaya a estar cerca de mí en poco tiempo y solo comprar por algo temporal, pues me voy a meter en un compromiso financiero a lo largo del tiempo y tal vez ya no me haga sentido después, ¿no? O sea, y por ejemplo, comprar una casa o la casa que muchas personas dicen, oye, o incluso en Padre Rico, Padre Pobre, dicen que la casa es la peor decisión que puedes hacer. Y pues técnicamente, como lo vimos en el ejemplo, o sea, pues sí, tal vez sí, porque no está generando ningún ingreso. Pero también en estilo de vida, pues si yo tengo una familia y quiero tener no una casa, sino un hogar, pues estoy dispuesto a tener una mala decisión financiera mientras las finanzas me lo permitan para poder tener una buena vida, ¿sabes? O sea, claro, tampoco todo se trata en activo o pasivo. El alquiler, en teoría, y varía bastante las cantidades porque hay que conocer desde la tasa de interés hasta el valor de la propiedad en la que estás comprando, pero podría ser una mejor opción porque si inviertes el resto, puedes generar mucho más rendimiento. Pero es en la etapa en la que no estés pensando a lo mejor en tener un hogar, sino en más bien como en la juventud, donde es demasiado incierto, no sabes hacia dónde va a ser. Por ejemplo, ustedes viven, no sé si viven en España, en Andorra.
En Andorra.
En Andorra. Pues no sé si vas a vivir ahí siguiendo ahí o después te vas allá o te comprometes y vas a otra ciudad. Entonces, si bien vale la pena ir... O sea, las inversiones, por ejemplo, de los departamentos que hice, no las compré en lugares que a mí me gustaran vivir. Las compré en lugares que yo creía que podían apreciarse a lo largo del tiempo, ¿sabes? O sea, fue un enfoque mucho más...
De números de Excel.
De números de Excel, ajá, correcto. Y mi casa o mi propiedad, donde ya quisiera yo vivir para siempre, pues sí planeo a lo mejor cometer muchos errores financieros. O sea, porque es una propiedad que me gustaría...
Porque te hace ilusión y la ilusión no entra en un Excel.
Totalmente.
Correctamente. Entonces, sí existe una parte, pero creo que la... La idea de tener siempre una vivienda propia va a ser algo que a muchas personas les atrae.
Claro,
y se me hace como muy, a veces ilusorio el pensar de que como no, ya nunca compres o siempre rentas. O sea, también entiendo la parte humana que existe y no están peleadas. O sea, la verdad es que no creo que todo tiene que hacer sentido en una hoja de Excel. Como te decía, creo que hay cosas que no tienes por qué explicarle a alguien siempre y cuando te las puedas permitir, ¿no? Y yo sí creo que antes de comprometerte, sobre todo por la mayoría de las compras de propiedades son a créditos hipotecarios 20 a 30 años, pues tienes que saber muy bien cuál es tu plan de vida y nunca vas a tener 100% las respuestas, pero estar en la mayor cantidad de probabilidad de que vas a hacer muy buen uso del activo, porque lo peor que puedes hacer es tener una propiedad que después ya no necesitas y a lo mejor la adaptaste de una manera y para venderla es muy difícil, ¿sabes? Entonces no es tan comercialmente atractiva.
Me gusta mucho que metas la parte emocional porque siempre que se habla de finanzas parecemos como si fuésemos robots y al final somos humanos las personas que hay detrás. Pero si pensásemos en esa persona 22, 30 años, me da igual, que su objetivo es ser libre financieramente, vivir de sus ingresos pasivos, dejar su trabajo y ser libre, sí que... no le recomendarías comprar su vivienda, ¿no? Porque le estás quitando mucha liquidez que puede utilizar para invertir.
En este sí, exactamente. En los momentos principales de su vida, no. O sea, en los principales me refiero a la etapa de la juventud, ¿no?
Claro.
Porque, digo, tendría que ver la oportunidad del caso específico. Porque hay veces donde sí estás... O sea, puedes tomar una oportunidad tan situacional que se abren en pequeños gaps de tiempo que a lo mejor podría valer la pena. Pero creo que, o sea... Por ejemplo, una de las razones también por la que yo no he comprado una propiedad ya con la que considero para vivirme, fuera de que no tengo una fecha para ya formar una familia y casarme, o específicamente que lo tenga así como en el radar la fecha, creo que es también el tema de no quiero quedarme sin liquidez. Un negocio termina muriendo por la falta de liquidez, ¿no? Entonces, hace el año pasado, con la subida de Bitcoin, compré un departamento y lo compré de contado porque era capital semilla. Entonces, ahí me descapitalicé fuerte. Y me di cuenta, dije, ok, o sea, tipo, tenía la capacidad de seguir pagando más cosas porque tenía más dinero, pero me doy cuenta que una de esas compras, la descapitalización o el atarse directamente, pues a lo mejor me limitaba a actuar con menos confianza para inyectar más en mis negocios, ¿no? O sea, una política de reinversión activa de decir, oye, voy a reinvertir en esto y reinvertir en esto, contratar a este especialista, y a lo mejor cuando ya tienes compromisos financieros eres más cauteloso. Entonces te empiezas a poner como, pues... a lo mejor una especie de compromisos financieros que sí o sí ya no son negociables, que a lo mejor en tu 50% que lo vivimos ahorita empieza a ser 60, 70 y ya empieza a sumar mucho, ¿no? O sea, que te agobia y no te permite a lo mejor crear estas oportunidades porque para ganar mucho dinero hay que arriesgarse, pero para mantener ese dinero hay que diversificarse. Entonces uno tiene que entender en qué etapa está, ¿no? Si está en la etapa de ganar mucho dinero o que quiere ganar mucho dinero, va a tener que tomar riesgos. Y los riesgos se toman mejor si no tienes tantos compromisos, ¿no? Entonces, pues por eso es que creo que en las primeras etapas de tu vida es intentar arriesgarse lo más posible, que es donde más puedes arriesgarte, y después diversificarte, ¿no? O sea, porque, pues sí, o sea, una propiedad, para empezar, que requieres el capital para comprarlo, no estás pensando que te genere... 1000x, ¿no? O sea, de retorno. O sea, estás pensando que sea un bien que se aprecie a lo largo del tiempo, que sea protección contra la inflación, que genere un buen porcentaje de rentas, un, no sé, 4 o 6%, dependiendo de lo que estés comprando anual. Y lo que sí te va a generar ese dinero es tu propio negocio, tu propia vida, tu propio empleo,
totalmente,
todo lo que estás haciendo. Entonces, ahí es donde hay que invertirle más fuertemente en la etapa de la juventud para poder tener dinero para diversificar en la etapa de la cosecha.
Andrés, mil millones de gracias por venir a Tengo un Plan. Creo que ha sido una explicación súper chula de cómo ganar dinero, de cómo invertirlo, de cómo gestionarlo. Así que mil millones de gracias.
Gracias, hermano. La verdad, a ustedes por invitarme. Qué bueno que están por aquí, por México, y espero vuelan pronto.
Ya sabéis, si queréis seguir aprendiendo con Andrés, dejaremos todo abajo en la descripción, sus redes sociales y lo que nos quieras pasar para que la gente pueda seguir aprendiendo contigo. Y así, a ti si te gusta más sobre esto, que sepas que tienes un montón de cosas en el canal para poder seguir aprendiendo. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
Chao. Chao.